Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. En bastantes programas hemos hablado de numerosas mujeres que son verdaderamente locomotoras de desarrollo de sus pueblos. Hoy, contemplando a los tres países del norte de África, donde han acontecido revoluciones más o menos exitosas, nos preguntamos, Antonio, ¿qué ha pasado con las esposas de los líderes como Ben Ali, Mubarak o Gaddafi? También en África Occidental, una señora ha caído de su pedestal como es Simone Gbagbo.
Bueno, pues podemos decir que la historia, como decían los antiguos, es maestra de la vida. Y conocer el itinerario de una de estas mujeres, pues me parece interesante por el papel desempeñado por Leila Ben Ali, que podemos calificar como la más depredadora del grupo en acelerar la caída de su marido. Los medios y la gente de la calle descargan con frecuencia sus críticas sobre la esposa del jefe de Estado africano, tanto si son dictadores como democráticos. Porque ellas son un blanco fácil. Existen menos riesgos que atacar directamente al presidente. Y además este modo de ataque permite humillar al jefe perverso tratándolo de sirviente doméstico de su propia esposa.
Leila Ben Ali, la mujer de Ben Ali, el presidente, expresidente de Túnez, que ha sido vista por una minoría como una víctima de estas revoluciones árabes y por una gran parte del pueblo y por una gran parte de esta sociedad global como una revista.
Pues sí, en la mayoría de estos países sabemos que falla la asistencia social y las políticas sanitarias y educativas suelen ser deficientes. Entonces, pues las primeras damas doran su imagen dedicándose a las acciones de beneficencia, a las fundaciones humanitarias y, en cierto modo, pues compensan los fallos del gobierno. Yo diría que estas reinas madres desempeñan su papel de enfermeras de cuidados paliativos y así asisten a sus conciudadanos que no tienen derecho a los cuidados sanitarios y solo disponen de ese capital de sufrimiento.
Sí, este capital, digamos, asistencial, mientras con una mano están robando todo lo que tendría que ir para el pueblo. ¿Cómo era contemplado su papel dentro de la sociedad tunecina?
Bueno, pues un periódico internacional titulaba Leila Ben Ali, la mujer fatal. Junto a su esposo, Zine El Abidine Ben Ali, Leila ha reinado 23 años sobre Túnez. Leila encarnaba los vértigos del poder, la ambición desmesurada, el clanismo familiar, o sea, lo que llaman el nepotismo también, y el enriquecimiento personal. La ceguera de esta joven, nacida en un barrio pobre de Túnez, precipitó la caída de su marido. Leila, de su apellido Travelsi, de su apellido de su padre, era una joven bella y ambiciosa. Nació el 14 de octubre de 1956 y conoció a Ben Ali en 1984, cuando era director general de la Seguridad Nacional. Ben Ali estaba ya casado y tenía tres hijas, y Leila se aupó como querida de Ben Ali. El 16 de enero de 1987, o sea, tres años después de conocerse, nace Nesrine, la primera hija de la pareja, que aún no se había casado. 11 meses después, el 7 de noviembre, Ben Ali instala a Leila con su hijita en el Palacio de Cartago, que es para que los que no conocen Túnez, el Palacio de Cartago es el palacio presidencial diferente de la residencia del presidente. Finalmente, en marzo del 92, contraen matrimonio ante el notario, cuatro meses después del nacimiento de la segunda hija, Halima. Y pasan 13 años hasta el 20 de noviembre de febrero de 2005 y entonces nace su primer hijo varón, Mohamed Zine El Abidine Ben Ali. Así que podemos decir que entonces el rey ya consiguió su delfín. Y de hecho Mohamed será el delfín, el último, porque su madre ya tenía 49 años cuando nació el pequeño.
Por lo visto, uno de sus grandes biógrafos, grandes en el sentido que ha sido el que más ha escrito sobre ella, habla de tres etapas muy diferenciadas en la vida de esta mujer.
Pues sí, da su biografía tres capítulos cuyos títulos son Leila la intrigante, Leila la araña y la regente. En fin, como No sé si llegaremos al final de nuestro...
Bueno, vamos a empezar, yo creo que nos da tiempo para ver uno de los capítulos de esta vida, que además tiene un título muy intrigante precisamente.
Eso. Pues mira, en la vieja casa familiar del Callejón del Morcero se amontonaban 10 hermanos, niños y niñas. El padre de Leila, llamado Mohamed, se dedicaba al comercio informal en los zocos para sacar adelante a la numerosa prole. Y la madre trabajaba como sirvienta en un hamam, en los baños turcos. En la década de los 70, Leila termina sus estudios secundarios y empieza a trabajar como secretaria de un hombre de negocios, al que seduce y acaba esposándolo. Esta unión duró solo 3 años. Entonces, mientras corrían los trámites del divorcio, Leila se emplea en otros trabajos, es azafata bajo el nombre de Monia, después ejerce como secretaria de una constructora y también es representante comercial viajando entre Túnez, París y Roma. Empieza a frecuentar los restaurantes chiques y va dándose a conocer, ganando cierta popularidad. Su cóctel preferido se llama Leila Jean y con frecuencia sus vaqueros colantes llaman la atención y los jóvenes la llaman Leila Jeans. En fin, después de la revuelta de 1984, el brillante oficial Ben Ali es nombrado por Bourguiba director general de la Seguridad Nacional. Ben Ali se descubre aficionado a las bellas jóvenes y se fija en esa morenita insinuante que sabe sacar partido a su belleza. Ben Ali cede ante sus encantos y Leila sabe que Ben Ali es casado, pero ella se conforma con ser oficiosamente la querida del apuesto militar que tiene por delante una carrera brillante. Y así en enero de 1987 nace su primera hija Nesrine y 11 meses más tarde Ben Ali desplaza a Bourguiba como presidente de Túnez. Entonces Leila se instala en el Palacio de Cartago y al final de 1991 está de nuevo embarazada. Con el apoyo de una ecografía falsa hace creer a su amante que espera un hijo varón. Y en mayo del 92 firma el contrato matrimonial ante notario y meses más tarde nace el bebé, Halima, otra niña. ¡Qué desencanto para el padre! Y a partir de aquí empieza la ascensión fulgurante del estatuto de querida pasar de esposa dominante. El palacio presidencial es tomado de asalto por los hermanos, sobrinos y otros parientes de Leila. Cada mes Leila les distribuye un sobre conteniendo entre 100.000 y 150.000 euros y de este modo sus hermanos se lanzan en los negocios. La madre, Saida, mujer de carácter fuerte, adquiere una gran influencia sobre su hija. Ella es la que aconseja a Leila sobre las formas de embrujar a su marido. Y todo contribuye, las plantas afrodisíacas, el incienso, la magia, las consultas a videntes. Y además el presidente no niega nada a su suegra. Hasta se atreve a pedirle algún ministerio para un protegido. Fin, cuando fallece en el 2008, Leila pide a su marido que decrete 3 días de duelo nacional en Túnez. Ben Ali no cede ante esa exageración y entonces Leila monta en cólera de una forma escandalosa. Pero nada se le debe de resistir. Ella con paciencia perversa va empujando a su marido a deshacerse de las personas de su entorno que no simpatizan con los traversi. Poco a poco su clan teje su tela de araña en la presidencia, en el seno del gobierno, en las administraciones, en las empresas nacionales, en los bancos públicos, etc. Una llamada de teléfono de Leila era suficiente para obtener un crédito en un banco o para borrar una deuda. En las privatizaciones de las empresas nacionales, donde se realizaban beneficios extraordinarios, Ben Ali se saltaba los concursos públicos y las adjudicaba a dedo. El árbitro Ben Ali distribuía las prebendas a los parientes y a los protegidos de su mujer.
Pues Antonio, vamos a dejarlo aquí. Nos quedan todavía, vemos una historia pues bastante atractiva de escuchar, ver cómo se conculcaban los derechos absolutos del pueblo tunecino, como hablábamos al principio, con una mano esta señora hacía una política asistencial apareciendo como una persona preocupada de los que menos tenían, pero por otro lado estaba en un saqueo sistemático de todos los recursos del Estado. Todavía nos quedan 2 capítulos, como decíamos, que serían, Antonio, La araña y el capítulo que su biógrafo titula La Regente y El fin de un reinado. Pues Antonio, nos citamos aquí y seguimos hablando de esta mujer que se dedicó al expolio sistemático de Túnez. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.